Abramos nuestras Biblias esta tarde al capítulo 2 del Evangelio de Juan para continuar con nuestra serie Creer 879. Y la enseñanza de hoy lleva el título Disturbio en el Templo. Ustedes habrán tenido la experiencia de oír la conversación de alguien y ustedes piensan en una persona completamente diferente a la persona que está hablando. A mí me ha sucedido con mi esposa, ella está en el teléfono conversando con alguien, y en mi mente yo tengo a alguien diferente, y me pregunto por qué ella está haciendo o diciendo eso, naturalmente que ella está hablando con una persona diferente. Lo más claro que yo me puedo recordar, hace años cuando nuestro niño era un pequeño y se estaba celebrando la fiesta de los festivales de la iglesia cuando mucha gente celebra Halloween. Así que estábamos en lugares diferentes, nos comunicamos por el teléfono y ella me dijo, voy a encontrar en el restaurante Dion's. Yo pensé en Dion's, fui al restaurante Dion's. Ella fue también en su restaurante Dion's, pero eran dos restaurantes completamente diferentes. No le pregunté por direcciones ni a tampoco, simplemente nos pusimos a la mente el restaurante Dion's. Cuando ella estaba en su restaurante, yo en el mío, los dos estábamos en la misma, pensando lo mismo. ¿Cómo es posible que él sea tan insensible de no venir y ver a su hijo en este hermoso disfraz? Y a este punto yo ya hasta había ordenado la cena para los tres. Los dos o los tres estábamos en nuestro restaurante Dion's, pero eran dos restaurantes totalmente diferentes. Quizás el ejemplo más raro, oí la historia de esta muchacha que vivía en Inglaterra y había decidido continuar su educación en Suiza. Fue a la universidad, le dieron su recorrido por la universidad. Cuando ella está empacando sus maletas para ir, en su mente no recordaba haber visto un servicio sanitario. Parece que hizo una carta y en la carta le preguntaba al director de la universidad, preguntándole dónde estaba exactamente el servicio sanitario. Ella puso las letras claves, era CG. Cuando aquel director de la universidad vio las letras CG, le preguntó a los que encontró por ahí, pero se encontró al capellán de la universidad y entre los dos opinaron quizás se refiere a la capilla jardinadas. Así que el director le mandó le contestó por carta. Estimada señorita, me alegro de contestarles que la capilla jardinada está como a 9 millas de su dormitorio, en un bosque hermoso rodeado de pinos, y puede sostener, o sea, hay cupo para 259 personas y se abre los domingos y jueves. Muchísima gente viene durante el tiempo de verano, así que les sugiero que venga temprano. Con todo y esto, hay suficiente espacio para estar de pie. Es una situación desafortunada para usted, naturalmente, si usted va a tener atender ahí con regularidad. Quizás le interese saber que fue en el CG donde mi hija se encontró con su esposo y durante la ceremonia, porque se casó mismo en ese lugar, había tanta gente que parecía que había como 10 personas para cada asiento. Era hermoso ver las expresiones en sus caras. También le debo de comentar que mucha gente trae sus bastimentos y hace día de campo ahí. Así que le sugiero que llegue a tiempo. Le sugiero cuando es el día que vienen las damas, que es los jueves por la tarde, donde hasta hay música de piano. En aquella capilla el sonido es tan hermoso que se oyen todos los sonidos, se puede oír. Una de las de las cosas más hermosas que hay ahí es que uno de los ciudadanos donó una campana. Esta campana suena cada vez que una persona entra. Mi esposa es muy delicada y le duele no estar ahí con regularidad. Hace como un año la última vez que ella visitó ahí. Ella desea ir más seguido. A mí me gustaría guardarle el mejor asiento, el asiento donde usted se va a sentar y que todos van a poder verlo de cualquier dirección que estén en aquella capilla. Podemos ver que lo que aquella muchacha preguntó y lo que el director de la universidad contestó fue algo muy diferente. Es lo que vamos a encontrar en el estudio de hoy, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, donde vamos a encontrar una palabra que se va a mencionar 5 veces. Esta palabra es templo. Jesús se encuentra en el templo y habla del templo. Esta palabra templo se va a usar 5 veces, quizás 2 veces más, se le va a llamar casa, refiriéndose al templo, que es la casa de Dios. Pero Jesús utiliza 2 veces el término templo, no para hablar de aquel templo físico de la historia que lo había edificado Herodes, sino que el templo físico de su cuerpo. Es algo que es la misma palabra, que no siempre es lo mismo. Vamos a ver el verso 12 de capítulo 2. Después de esto descendió a Cafarnaúm él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estando cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito en el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Encontramos a Jesús en el templo, les hizo una señal en el templo, limpió el templo expulsando a los que estaban ahí, que no debían de estar, y luego se refirió a la señal del templo, que no era aquel templo histórico que estaban viendo, sino que él hablaba históricamente de su cuerpo. Así que ellos están pensando construcción, Jesús está pensando resurrección. 2 cosas totalmente diferentes que se derivan de aquí. Estas 2 señales son importantes porque vamos a continuar viendo en este estudio de hoy. Y todo se refiere a creer. Es el nombre de nuestra serie, Creer 879. Notemos que Juan incluye porque quiere que sepamos y entendamos que los discípulos de Jesús más tarde creyeron en él. Verso 22, similar al verso 11, dice que él hacía estas cosas. Si acaso ustedes se han imaginado al Jesús basado en los retratos que dibujan los artistas acá en el occidente, un Jesús pálido, débil y a veces está afemeninado, yo les recomiendo que piensen en el Jesús que nos pinta Juan el evangelista. Este era un hombre de hombres para poder confrontar a todo este grupo que estaban establecidos en el templo. Esto es interesante. Es una de las primeras cosas que Jesús hizo. Naturalmente es la primera vez que se hizo visible en el templo. Antes de que Jesús hiciera alguna expresión de amor, de misericordia y de su gracia, hizo un chicote y azotó a las personas que estaban en el templo. Esa fue la señal que hizo. Yo creo que los discípulos de este mundo están pensando, este hombre es raro, no sabemos qué va a hacer enseguida. Vamos a pensar en la señal que hizo en el templo. Los primeros versos, versos 13 y 14, nos dan para ver lo que va a suceder. Verso 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. La Pascua para los judíos era la fiesta más grande que ellos consideraban. Ellos conmemoraban el tiempo cuando sus antepasados habían sido libertados de cuando eran esclavos en Egipto. Se les recomendaba a todo varón que vivía por lo menos a 15 millas de Jerusalén que tenían que venir a esta celebración de la Pascua. Aún los judíos que estaban esparcidos por todo el mundo, era su ilusión regresar a celebrar la Pascua en Jerusalén. Ellos fueron esparcidos por la diáspora. Era su sueño que por lo menos una vez en su vida ir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Por eso es que al fin de cada fiesta de los judíos, ellos, los judíos, se saludaban con la expresión para despedirse. Se decían el uno al otro, el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Así que aquí vemos que Jesús viajó desde Cafarnaúm como 90 millas a Jerusalén. Naturalmente, cuando él estaba viajando, los caminos se veían más congestionados, porque la historia nos dice que los judíos caminaban con mucha paciencia a Jerusalén. Así que para cuando él llegó a Jerusalén, Jerusalén estaba empacado de gente. Flavio Josefo, es historiador judío, nos dice que los judíos para cada celebración de la Pascua sacrificaban por lo menos millones de ovejas y corderos. Se cree que por lo menos en Jerusalén se encontraban 2.5 millones de habitantes cuando Jesús se encontraba esta vez ahí para celebrar la Pascua. Así que los habitantes de Jerusalén siempre habían sus casas gratis, sin cobrarle a nadie, y aceptaban gente que se hospedara en sus casas de alguna parte que venían a Jerusalén. Las personas que venían temprano y llegaban a Jerusalén a tiempo, algunos hasta acampaban fuera del templo, así como lo hicieron sus padres cuando caminaban por el desierto. Así que al tiempo de la fiesta oías himnos, adivinanzas, historias acerca de lo que sus padres hicieron cuando estaban peregrinando por el desierto. Así que se preparaban por 4 semanas. Las mujeres preparaban sus hogares, limpiaban su casa, limpiaban sus ropas, según ellos, limpiando de la levadura de sus casas, que históricamente lo entendían. Limpiaban sus utensilios, hacían ropa nueva, así que quitaban lo antiguo. Era como una ceremonia que ellos hacían por 8 días antes de la Pascua. La Pascua la celebraban el día 14 del mes de Nisán. Esto seguía por un festival de 7 días que le llamaban la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué les estoy explicando esto? Es que quiero que entiendan que esto era muy importante para los judíos. Toda la gente que venían, traían naturalmente entrada económica a Jerusalén. Aún a los negocios que se hacían, los que estaban en el templo. Por eso es que Jesús vino al templo y dice en verso 14, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Notemos la frase, dice aquí, los que vendían. En el griego original, dice literalmente los comerciantes, y se refiere a un grupo que se puede identificar que todos los reconocían como comerciantes o mercaderes en Jerusalén. Naturalmente que las personas que vendían a sacrificar venían de millas y millas, quizás cientos de millas, no iban a traer un animal desde allá, sino que traían su dinero para llegando a Jerusalén, ahí compraban su animal que necesitaban para el sacrificio. Así que los que estaban ahí estaban preparados y decían, aquí tenemos lo que tú necesitas. Pero si una persona deseaba también cambiar su dinero, tenían que cambiar su dinero porque el dinero extranjero no se aceptaba en el templo, tenía que ser el dinero, monedas que le llamaban ellos, monedas del templo. Así que si deseabas cambiar tu dinero por las monedas que ellos usaban, todo tenían ya preparado. Te cobraban una cantidad exorbitante por tu dinero. Te cobraban algo así como equivalente al trabajo de 2 horas del trabajo de un hombre, del pago de un día para cambiar tu dinero. Así que ahí, si necesitabas dinero extra, también te cambiaban y te cobraban equivalente al pago de 2 horas por cada vez que quieras cambiar. Así que para cuando completabas todo lo que tú querías y obtener dinero del templo, ya te habían cobrado quizás lo equivalente a un día de trabajo. También dice, de acuerdo a la literatura rabínica, los inspectores de los animales tenían que pasar por lo menos 18 meses en un rancho estudiando para aprender cómo declarar a los animales limpios o impuros. Estos inspectores venían y si alguien traía un animalito, le decían, quizás este animalito cuando tú lo traías estaba limpio, pero ahora que está aquí en el templo, está impuro. Te obligaban a que comprases uno de esos animales y te cobraban unas cantidades desorbitantes. Por eso es cuando Jesús vino al templo, le llamó la casa de mi padre. Es como en nuestros días, vas a las películas y el boleto te cuesta $10, pero quizás te vas a gastar $250 comprando palomitas y Coca-Cola. Así que esto era un zoológico religioso. Es lo que Jesús encontró cuando llegó ahí. Y esto lo indignó. Y decidió hacer algo. Esto es muy parecido a las trampas psicológicas que se pueden hacer, o que nosotros vemos en televisión y radio, que estos predicadores milagrosos te escriben cartas, nunca te conocen ni desde Adán, pero escriben una carta y de alguna forma encontraron tu nombre y explican diciendo, he tenido tu nombre en mi corazón, el Señor ha puesto en mi corazón, en particularmente, de que ore por ti. Miles de personas reciben estas cartas. Esto es solamente una trampa. He guardado algunas de estas cartas, tengo una conmigo para leerles. Recibo tantas. Esta carta dice algo así como, se llama, esto es tu petición de vela roja. En la víspera de la Navidad vamos a encender una vela roja y presentaremos tu petición que nos vas a enviar en tu carta. Naturalmente que en tu carta tú no vas a decir lo que tú pides, quizás liberación de algún hábito, de alguna enfermedad. Y puedes escribir aquí, y más, y sobre todo esto, también debes de escribir, envío mi donativo para sembrar mi ofrenda de fe. Con todo y eso, la palabra de Dios dice que una persona puede poner 1 o 10, depende de la cantidad, pero eso es lo que nos dice la Escritura. Continúa diciendo, así que uniremos tu fe a nuestra fe, a nuestra acción. Este grupo de creyentes, mi papá y yo, esta oración será 10 veces más eficaz que la que tú hagas. Así que quizás tus oraciones son aceptables, pero con nuestro grupo y tu donación, tu petición va a tener 10 veces más fuerza. Entonces, Jesús encontró algo en el templo como esto que estamos experimentando en nuestros tiempos estos predicadores sagrados, según ellos. Así que Jesús hizo un chicote de las cuerdas que había ahí y con ese chicote azotó a los animales y expulsó a los que estaban fuera y volteó las mesas de los cambistas. Ahora, piensen, para que una sola persona humana se haya atrevido a realizar esta acción, esto nos indica que verdaderamente los sorprendió. Dijo él, quitar estas cosas de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Este es el Salmo 69. Jesús no vino con un chicote ya preparado, como que si venía planeado hacer esto, sino que simplemente cuando llegó ahí, hizo este chicote quizás de los cables o cuerdas que usaban para amarrar sus bueyes y sus corderitos que ahí tenían. Las personas que lo veían haciendo el tejiendo aquellas cuerdas quizás se preguntaron, ¿y este hombre qué va a hacer? Lo que yo quiero que entiendan es que Jesús no tenía problema de rabia. No es como si él había tenido un día que había comenzado con coraje, sino que tampoco no necesitaba recibir clases psicológicas de coraje, sino que aquí él representaba a su padre en la casa de su padre. Esta era una indignación. Una indignación bien justa. Esto nos lleva al título. Este es el título que vamos a ver a través de las escrituras. Desafortunadamente, es uno de los temas claves que muchas personas no lo quieren aceptar. Este es el tema que se llama la ira de Dios. Este tema continúa a través de las escrituras. Arthur W. Pink escribe sus comentarios y dice, la Biblia incluye más referencias a la ira de Dios que a el amor de Dios de lo que sucedió en el templo. Allá por 1700, Charles Wesley escribió un himno tan hermoso que decía, Jesús humilde, manso y misericordioso, que observas a tu pueblo como un grupo de niños. Naturalmente Jesús es humilde, manso, misericordioso y amoroso con aquellos que son personas de penitencia, a los que son en realidad testigos de Dios. Pero aquí Jesús es un juez letal. Así que a este momento Jesús no es manso, ni humilde, ni compasivo. Es un Jesús lleno de celo de Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, Jesús visitó la sinagoga en Cafarnaúm. Ahí, en la sinagoga, estaba un hombre con un brazo tullido. Los religiosos veían a Jesús a ver si iba a sanar a aquel hombre en sábado. La Biblia dice que él vio con enojo en su derredor y hondamente consternado por lo él sabía lo que estaban pensando en aquella sinagoga. Es el mismo enojo que mostró en el templo. Mateo 23, verso 33, Jesús confrontó a los fariseos y les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hipócritas, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Este es el Jesús manso y humilde y compasivo. Este es el Jesús que confrontó a los mercaderes del templo. Quizás alguno estaba pensando, ¿por qué no primero habló con ellos, tratar de solucionar las cosas en paz? Cuando vamos a Apocalipsis 6, verso 16, dice que desearían que los montes y las peñas caigan sobre nosotros y escondernos del el rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Aquí Jesús es Cordero. ¿Qué tipo de Cordero? En su segunda venida se menciona a Jesús como el Cordero. Dice, la furia del Cordero de Dios poderoso. Todos estos versos de la Escritura nos dice que los que ven a Jesús como un Jesús humilde, manso y quizás tímido, están equivocados. Estos no quieren ver a un Jesús furioso, sino que quieren ver a un Jesús muy tímido. Aquí Jesús ese día en el templo es como estaba diciendo. Como Jesús exclamó en la cruz, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Toda aquella actitud comenzó y trajo a la mente de los fariseos y saduceos el Salmo 69. Salmo 69 dice, el celo de tu casa me consume. Ellos se recordaron, es el Salmo 69. Ellos, los educadores, conocían y recordaban este Salmo. Vamos a ver el verso 18 del capítulo 2. Dice, a los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Él les mostró una señal. ¿Qué señal nos muestras que haces estas cosas para ser justos y legales? Esta fue una pregunta justa por parte de los judíos. Porque los judíos hasta este punto era el centro de su adoración. Seguían el sistema mosaico de adoración. Por eso es que se sorprendieron. Porque el sacrificio de animales era el centro de la celebración de los judíos. Es como nosotros en nuestros días viésemos que entrara al templo Billy Graham y nos quitara la Biblia y la hiciera pedazos. Nos sorprenderíamos. Es lo que Jesús fue equivalente a esto en el templo. Por eso es que le hicieron la pregunta. Retan su autoridad. Muéstranos una señal. Porque lo que has hecho, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Porque Jesús acaba de retar su autoridad. No vino Sanedrín, miembros de Sanedrín, tengo algo que decirles. Ustedes están mal con hacer eso, sino que solamente actuó como dueño, como jefe, con la autoridad. Les voy a atrever a comentar. Estos escribas y fariseos, ellos conocían las Escrituras. Y yo creo que con todo mi corazón, que la razón que dijeron, muéstranos una señal, porque apenas hizo algo para llamarles la atención. Este denuedo de Jesús en su mente les trajo la profecía que ellos conocían. Una profecía muy poderosa que encontramos en Malaquías 3, verso 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Estos miembros del Sanedrín conocían esa escritura perfectamente, principalmente cuando Jesús se refirió al templo, la casa de mi padre. Nunca dijo la casa del padre, sino dijo la casa de mi padre. Esto lo que ellos pensaban, que él se separaba como que era el hijo único de Dios. Por eso es que los judíos le contestaron en esta forma negativa. Esta fue la señal máxima que Jesús hizo en el templo, como para mostrarles que era el Mesías. Todo sabemos la significación de esto. En el capítulo 2, verso 19, vemos cómo Jesús le respondió. Jesús no se refería al templo físico, aquel templo de Herodes, sino que se refería a su cuerpo físico. Verso 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Naturalmente que esto se ve confuso, así se sintieron ellos. Cuando Jesús les dice algo, o cualquier persona dice algo, y no lo entendieron porque les hablaba en parábolas, como en este caso, en esta frase, no les aclaraba. Es lo que oyó el director de la universidad cuando vio el término CG, capilla jardinadas. Jesús habló de esta manera muchas veces. Les hablaba por parábolas. La razón que les hablaba por parábolas era para que a este punto no entendieran, pero que cuando él fuera resucitado, todos iban a entender con toda claridad lo que les había dicho. Así que ellos se darían cuenta y dirían, ahora sí lo entendí, ahora sí lo entendí. Es lo que Jesús quiso decir en el capítulo 4 de Marcos, verso 11, dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que se cumplan las escrituras que dicen, ven y no entienden, entienden y no hacen. Por todo este tiempo, los judíos y aún los discípulos también oían lo que Jesús decía, y cuando entendieron que dijo que levantaría ese templo en 3 días, naturalmente que ellos están pensando en aquel templo de piedra. De acuerdo a Flavio Josefo, fue Herodes el Grande que el templo lo hizo más grande, lo extendió. Era el templo que Zorobabel había reconstruido, pero al paso de los años, Herodes el Grande, que queriéndose congraciar con los judíos, aquella montaña le puso murallas en derredor y llenó aquellos vacíos con tierra, y así que aquella yarda del templo vino a ser, y es ahorita, 36 acres. Si un día ustedes vienen a Israel, ustedes podrán apreciar esta área que cubre el templo, que son 36 acres. A este punto, el templo ya se lleva 46 años de reconstrucción. Ustedes dirán, esos constructores no sirven. Busca otros que quieran trabajar. Por eso es que cuando sus discípulos y los judíos que lo escuchaban, se les pasó. Nunca entendieron, porque Jesús está refiriendo a su muerte y resurrección para que se cumpla la profecía. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué es que Jesús les hablaba de esta manera? ¿Por qué no les dijo, miren, les voy a explicar, la señal final será, ustedes me matarán, pero al tercer día resucitaré? ¿Por qué no les habló claramente? ¿Destruir este templo? Porque naturalmente que los que lo escucharon no lo entendieron, eso está claro. ¿Por qué? El templo físico, aquel edificio, significaba para los judíos el símbolo máximo de la presencia de Dios poderoso. Ellos siempre lo decían. Ellos se decían unos a otros que si puedes orar a Dios en cualquier parte del mundo, pero si venías y orabas en el templo, tu oración iba directamente al corazón de Dios. Cuando Jesús dijo destruir este templo, esencialmente está diciendo, yo soy el Dios presente en medio de ustedes. Yo soy el Emmanuel, Dios con vosotros, o Dios con nosotros. Destruir este templo y en 3 días lo resucitaré. Naturalmente que ellos estaban pensando en construcción, y Jesús pensaba resurrección. Es la seña máxima. Todo sermón en el Nuevo Testamento encuentra su base, está basado en la resurrección. Nuestro Señor dijo en el Evangelio de Mateo, básicamente la misma cosa, dijo, esta generación mala y adúltera piden señal, pero señal no se les dará sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el corazón del pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Básicamente la misma predicción de su resurrección. De vez en cuando alguien va a hacer la pregunta, ¿por qué es que la resurrección tan importante para ustedes? ¿Por qué es tan importante que ustedes los cristianos creen en una resurrección literalmente física? Número uno, prueba quién era Jesús, porque Él es Jesús el que la profetizó. Y si Él la predijo y no sucede, entonces su crédito no tiene poder. Está desacreditado. Quedaría desacreditado. Un teólogo que él se llama cristiano dice, a mí no me estorbaría nada si alguien encontrara los huesos del cuerpo de Jesús. Yo le preguntaría qué tipo de fe es esa. Porque para mí sería algo muy importante que encontraran los huesos. Si encontraran los huesos de Jesús, eso me molestaría. Porque eso justificaría que no resucitó. Así que, si a Jesús no se le puede confiar y tener fe que resucitó, entonces nosotros no seremos resucitados. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver el verso 22 del capítulo 2 de Juan para ver lo que pensaron sus discípulos. Verso 22 dice, por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Piensen por un momento, los discípulos no eran teólogos ni habían sido educados en universidades, eran simplemente obreros, pescadores, no tenían ningún crédito como que habían pasado por educación, pero eran judíos que siempre continuamente estudiaban las escrituras, así que ellos cuando vieron esto, naturalmente se acordaron del Salmo 69. El Salmo 69 dice, el celo de tu casa me consume. Cuando Jesús dijo destruir el templo y en 3 días lo levantaré, esto no lo entendieron, se les pasó. Pero aproximadamente 3 años después, se van a recordar de este día y van a decir, oh, ahora entendemos lo que quiso dar a entender cuando dijo reconstruir el templo. Así que de ahí en adelante comenzaron a entender todas las enseñanzas que Jesús les dijo por parábolas. Quizás a ti te ha sucedido, porque a mí ha sucedido, que lees la Biblia, pero llega un instante que cierto verso, cierto escritura te dice, ahora la entendí. A mí esto me sucede siempre, muy a menudo me sucede. Estoy leyendo y de repente un verso me dice algo nuevo. Yo quiero decirles que hay una gran verdad aquí. Jesucristo nos muestra con esta escritura que Él es paciente con nosotros. Se llevó 3 años. Jesús podía haber dicho cuando salieron del templo, hey, vengan todos ustedes, quiero explicarles que entiendan hoy, ahorita mismo, lo que dije adentro, quiero que ustedes lo entiendan. Simplemente lo dijo, lo dejó en la mente de ellos, y 3 años o más tarde, ellos lo entendieron. Esto a mí me dice que Jesús es un hombre que nos deja crecer, un maestro que nos permite crecer a nuestras propias capacidades, a cada uno. Jesús sabe, un día lo van a entender, un día, mientras lo guarden en su corazón, un día lo van a entender. Voy a comparar algo aquí. Vamos a comparar el verso 11 con el verso 22. En el 11 vimos el milagro en Caná. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Verso 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este día es un día hermoso cuando una persona entiende y cree las Escrituras. También tú vas a decir, ahora yo creo en la revelación de las Escrituras, Dios lo dijo, está escrito, y yo pondré la confianza en las Escrituras. Por eso es que vemos el punto de vista de la gente del mundo. Las gentes incrédulas no pueden entender las Escrituras, pero cuando vienen a Cristo, todo hace sentido. No sé cómo ves tú el mundo, si ves las cosas a través de las enseñanzas de la cultura de CNN, o de acuerdo a cómo le explican las películas televisadas como ópera y muchos otros señores de televisión que se cree que son predicadores. Pero yo recuerdo la historia que vi en el periódico, no sé qué tan verdad es, la historia de las gentes que han sobrevivido tornados. En una ocasión, esta película, una de las personas que vivía en esta casa, cuando vino el tornado, instantáneamente clamó y gritó, ¡NEM! ¡NEM! Esta persona había visto esta película tantas veces que se memorizó, y cuando fue víctima de un tornado, clamó, ¡NEM! Qué importante, qué hermoso sería que nosotros nos memoricemos y en nuestro corazón estén las frases de las Escrituras. Instantáneamente, cuando estamos en un problema, clamemos gloria a Dios, o la gloria del Señor, o la sangre de Cristo, o algo similar. Pero las personas que estaban en el templo, yo les garantizo que estaban pensando que una de las personas que estaba en el templo era aquel maestro llamado Nicodemos, que era miembro del Sanedrín, y él quizás mente cuando vino a Jesús dijo, vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, dijo, el Dios, le daba testimonio al Señor. En aquel día, el Señor, antes de concluir este estudio, esta enseñanza de hoy, quiero que ustedes entiendan, hay otro templo del que Dios se refiere. Ese templo yo lo estoy viendo. Eres tú, tú, tú y tú. Tu cuerpo es el templo de Dios. El 1 de Corintios dice, ¿no sabéis tú que tú eres el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en ti? Aún más. Ese templo a veces necesita limpieza. 2 de Corintios capítulo 6 dice, ¿qué unión puede haber entre Dios o el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos el templo de un Dios vivo. Si tú eres el templo de Dios, Dios habita y mora en nosotros. La gente es mucho más importante que las estructuras o propiedades, pero hay veces que nuestros corazones, nuestras mentes, se llenan de tantas cosas que necesitan limpiezas. Yo te digo, yo conozco a esa persona que puede hacer la limpieza perfecta. Su nombre es Jesús. Quizás la señal del templo que fue su resurrección física. Esto nos dice que Jesús está vivo. Resucitó de los muertos, está vivo. Esta señal del templo, que es su cuerpo resucitado, nos prueba que Él puede venir y limpiar nuestro templo. Él tiene el poder para cambiar nuestras vidas por ese y aquel hermoso señal de la resurrección. Nos dice que Él conquistó la muerte, así que Él puede cambiar tu vida, la nuestra. Así que oremos. Padre Celestial, ahora que venimos y pensamos en lo que hemos leído, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, Padre, pensamos en estas y todas las señales que Jesús realizó. En este caso, Jesús mostró el celo de Dios en el templo en Jerusalén. Esa fue la señal máxima, su propio cuerpo resucitado. Esto es verdad, porque esto en verdad sucedió. Jesús verdaderamente hoy está vivo, resucitó de entre los muertos, siendo Dios, siendo todo poder, naturalmente que Él puede cambiar nuestras vidas. Y quiere que todos ustedes vengan a Él sinceramente, con un corazón arrepentido y un corazón humillado. Padre, yo te pido que si nuestro cuerpo necesita limpieza, te pedimos que nos limpies aquí, hoy. Todos ustedes que me están escuchando a través de la radio, la internet, ustedes están unidos con usted, con nosotros en una forma especial. Y yo le pido a Dios que todos ustedes que me escuchen se arrepientan para que acepten al Señor Jesús. También, Padre, te pido por algunos que quizás te conocieron por un tiempo, pero han reincidido y necesitan regresar a ti. Yo pienso en muchas áreas de nuestras vidas que necesitan limpiezas. Específicamente, Señor, te pido por esas personas que han reincidido, que vengan, regresen a ti. Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este fue el estudio, la enseñanza de hoy, que lleva por título Disturbio en el Templo, predicado por nuestro pastor, Skip Hasek, correspondiente a nuestra serie 879. Nuestra serie Creer 879, el día de hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.